Muy buenas tardes, 1:33 de este día 2 de mayo. Se nos fue abril, qué increíble. Acá en el programa de Información Privilegiada PM, día lunes, junto al señor Zavala, el niño maravilla, ya casi señor de las comunicaciones. ¿Cuánto llevamos juntos?
¿Cuánto llevamos juntos, doctor? Oye, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. ¿Tú tenías algún tema con Boston que pusiste esta canción? ¿O cuál es el motivo?
La canción se llama More Than a Feeling. Y no tiene nada que ver con Boston. ¿Qué pasó con Boston? Boston Consulting Group. Maratón, la Maratón de Boston. Sí, es de Boston. No es de...
Ah, ya, por eso te digo.
Sí, gran ciudad. Pero no sé si los integrantes son de Boston. No, es un grupo norteamericano, pero se puso Boston, no sé por qué. Hay un montón que se ponen, hay otros que se llaman Dallas, hay otros que se llaman Cincinnati, a alguno conocido, a ver si alguien nos acuerda por WhatsApp. ¿Cómo está, querido niño? ¿Cómo estuvo su...?
Bien, pues oye, bueno, mayo partió cuesta abajo, tanto acá como afuera.
Sí.
Quería comentarte un par de cositas. No sé si escuchaste a Warren Buffett el fin de semana. Extraordinario, ¿eh? El decano de las inversiones, yo diría, en general.
Tengo la sensación de que Warren, después de cada crisis, siempre tira el ¿cómo se llama? Sí, el comentario más acertado con el diario El Lunes. O sea, todos leemos el diario El Lunes, pero el que lo cacha más todo es Warren Buffett. Que oye, dijo que cuando quebraron los bancos y todo eso en la subprime, dijo, llegó la ola y se vio que tenía traje de baño, que no. acá.
Ya, oye, pero Warren Buffett este fin de semana dijo que había invertido 42 billions en compras durante los últimos meses. Compró de todo, ¿ah? ¿Eh? Pero compró, me llamó la atención.
O sea, la misma cifra que va a ser el hombre más rico del mundo, Elon Musk.
42 billones. Warren Buffett me compró una compañía de tecnología que se llama Activision, o sea, porcentaje, obviamente, acciones. Pero lo que más me llamó la atención, dos cosas. Uno, dijo que si es que la acción de Apple no hubiese rebotado, habría comprado más acciones de Apple. He sabido que Warren Buffett tiene, creo que como el 5% de Apple, tiene un porcentaje gigante de Apple. Debe ser menos del 5, si no sería mucha plata, pero tiene un porcentaje relevante. Y lo segundo que me llamó la atención es que compró un porcentaje importante de ExxonMobil. Cuando todos van en contra de la corriente, Warren Buffett compra ExxonMobil. ¿Qué te parece?
¿Cuándo lo compró? ¿Antes o después de esta...
Ahora,
de
hace...
De este rally.
Semanas, digamos.
Sí, porque
hace semanas.
El rally ExxonMobil ha sido impresionante después de la guerra.
O sea, es que no te da tanto antecedente, pero probablemente fue antes. ¿Sí? Warren Buffett sabe cuándo.
Bueno, Warren Buffett tiene casi todas las inversiones en cosas, como dice él, que las entiende, que se pueden casi tocar y que está funcionando. O sea, ese...
Le gustan las cosas. Oye, lo volvió a repetir, dijo que no le gustaban las criptomonedas porque no entendía qué generaban. En cambio, dijo, a mí me gusta invertir en cosas que produzcan bienes y servicios, que uno pueda ver, tocar o sentir.
Sí, dijo algo más duro, dijo algo que uno lo compra y el único bien que tiene cuando lo compra es poder venderlo después.
Claro.
No, duro, ¿eh? No te da ningún servicio entre medio, o sea, no te da ningún tipo de satisfacción corporal, digamos, excepto la especulata que sube y sube y nadie entiende bien por qué.
Que es corporal, digámoslo, es corporal.
La sensación es totalmente corporal, es como, no sé, ganar en las inversiones, yo alguna vez le puse punto G, y por eso se llama punto G la compañía que tenemos con el licenciado.
Oye, última cosa, bueno, otra cosa más, salió el IMASEC de Chile en la mañana, 7,2%, el mercado esperaba menos, esperaba el orden de 6,1, 6,2. Aún así, el ministro de Hacienda y el ministro de Economía como que le pusieron paño frío, dijeron, ya se nota una desaceleración, es un poco más suave de lo que se esperaba, pero desaceleración ya al fin y al cabo. ¿Eh? Yo creo que lo que están haciendo el ministro de Hacienda y Economía es ponerse el parche entre el día, porque la cosa de ahora en adelante se puede venir media agresiva.
Sí, este fue el IMASEC de marzo, ¿no? Marzo.
Este fue el IMASEC de...
Le vamos a preguntar a Sacua que viene al estudio, después de 15 años lo voy a conocer.
¿Cómo? ¿Tú no estabas en la anterior que vino? Si yo estuve con él una vez en el estudio.
No, yo no.
Oye, y el dólar 8.60, principalmente por la caída del cobre. Hoy día está cerrada la bolsa de metales de Londres, es importante decirlo. Solamente se transan futuros en el COMEX en Chicago. Y 3% abajo los futuros, llegando a 4.3 el cobre. Y eso hizo que el dólar siguiera subiendo en nuestro país a 8.61, lo tengo yo, 8.61.5.
Camino a la luca, como dicen algunos.
¿Sí? Veremos. ¿Esa es tu proyección?
No, es la mía. Es de gente que es experta y otros que se las dan, definitivamente. Pero los que se las dan muchas veces le apuntan más que los expertos, te lo aseguro. Y bueno, hay algunos que dicen que va a llegar a luca. Es como la resistencia por arriba.
La resistencia máxima.
La como resistencia, la frontera. Sí, máxima. Sí. Y ya nos acostumbramos al 800, terrible. ¿Sabes qué? Hace poco estaba revisando unos programas antiguos nosotros de información privilegiada. El dólar a... Estábamos hablando del dólar Donald Bond. ¿Cómo se llama? Ronald Bond. Que sí. Es el de los exportadores, que cuando baja demasiado el dólar empieza a llegar. Entonces esa es la resistencia. Ronald Bond, que ya está olvidada, o sea, totalmente olvidada, era 500, 550, por ahí, llegó a 470, creo, el dólar. Vamos con el pantallazo, me dice rápidamente Moncho Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credit Corp Capital. ¿Cómo está, Raimundo?
Hola, ¿qué tal, doctor Camo? Fernando, ¿cómo están?
Muy buenos días, buenas tardes. Bien, gracias. Oye, bueno, cuéntanos un poco, ha sido un día negativo hoy día. ¿Cuál es el driver de este negativismo, aparte de que sea lunes?
Claro, mira, una sesión súper turbulenta y negativa para las bolsas afuera y el IPSA local, que caen fuertemente a medida que los mercados esperan un alza de tasas por parte de la Reserva Federal este día miércoles, de 50 puntos básicos y de 100 puntos básicos por parte del Banco Central el día jueves. El alto dato de IMC, como les comentaba, también pone presión a la expectativa inflacionaria. Junto con eso tenemos dato de inflación local el día jueves. El mercado espera un aumento de 1% mes contra mes. Y esta suma de factores tiene también al tipo de cambio subiendo agresivamente desde una apertura en 850 hasta tocar un máximo anual en 864,70. Mucha compra local, mucha compra extranjera, que ya empieza a ponderar de a poco todos estos riesgos que comento y esta semana cargada de datos.
Sí, estamos hablando de una inflación en 12 meses de alrededor de dos dígitos, o sea, arriba de 10%. ¿Tú crees que eso ya la tiene asumido este 8.60, 8.62 en el dólar o no?
Claro, en parte sí. Lo que hay que tener muy en cuenta es que los agentes extranjeros, principalmente bancos, hedge funds, compañías de seguro, han mantenido y sostenido una apuesta apreciativa a favor del peso y en contra del dólar por un tema de diferencial de tasas. Y a medida que el tipo de cambio ahora empieza a subir, el extranjero empieza a quitar las manos y a descargar su posición. Entonces eso ha tenido, en cierta parte, apreciando el peso contra el dólar, pero llega un punto donde ya no se la puede contra esta fuerte inflación, que ya parece ser una inflación descontrolada.
Mira, oye, ¿y en la bolsa local algo que destaque? Fue un día negativo, pero ¿algo que destaque más negativamente que el resto?
Mira, bastante negativo, el IPSA cae 1.11% y vemos como CAP sufre los estragos, cayendo un 4.5%, CentroShop cayendo 3.80% y lo que son los papeles de Enjoy cayendo 3.34%. Excelente. Eso por el lado negativo.
¿Algo positivo que agregar?
No, claro, ITE subiendo casi un 5%, tenemos a SP Prodía subiendo 2.33%, Security 1.91% arriba y lo que es el bancario, BCI está subiendo 1.10% en este momento.
Ya. Excelente. Muchas gracias, Raimundo Olivares, de Credit Corp Capital, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
Oye, se nos olvidó comentar a la entrada, doctor, que Zeppelin, notable, ¿eh? 111 millones de dólares de levantamiento capital y muy bien, ¿eh? Muy bien por ellos, grandes amigos del programa, además.
¿Les trajimos la suerte también a ellos o no?
Pero total, pues si usted sabe, doctor, pasan por acá y después hacen unicornio. ¿Eh?
Pero Zeppelin está todavía de potillo, ¿no?
Casi, decían casi en la frontera de...
Del potillado.
Claro.
Del unicornio.
De la primera división mundial, de la Champions League.
Está bueno. Hoy he arrendado autos con Icheck de Conorrent. Yo te respondo sí, y la gran mayoría de nuestro equipo. Si arriendas un auto en Puerto Montt, no tienes que hacer ni una fila. Te bajas del avión, recoges la maleta, hacia los estacionamientos y listo. El auto va a estar preparado, va a ser todo rápido, sin mirar a nadie, llegáis y te vais. Y eso con el
mejor. No, pero hay que saludar, si lo hablamos con la José el viernes, primero se saluda, ¿no es cierto?
Después, sí, después sí, pero ya, sí, a la persona que se atraviesa siempre se saluda. Hasta el ascensor uno saluda. Dale, niño.
Oye, Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.belarga.uk.cl.
Cada día encuentro una mejor noticia, que Santander solo a tres clics tenga una cuenta corriente en dólares, que ya de ser una cosa más o menos no tan importante, pasa a ser importante para mucha gente. Así que en tres clics, contrátala 100% online en santander.cl.
Almagro tiene parte de pago, que es un servicio. Básicamente, si usted quiere tener un departamento hoy, le puede dejar a ellos su casa o departamento actual en parte de pago. Ellos hacen todo el resto y usted elige el Almagro de sus sueños.
Oye, y hoy en la mañana la mención del licenciado o el director, no me acuerdo, de Peugeot, que el Peugeot este híbrido 3008, que es muy bonito, dijeron todo lo que corresponde, pero se le olvidó un detalle, que es four wheel drive. O sea, eléctrico, combustión, híbrido, todo, más encima uno se puede meter a cualquier parte. Entonces ve lo que es, lo que mueve el futuro en Peugeot.cl. Vamos con nuestro
Mercado
invitado.
Pago.
Perdón. Dale.
No, Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, iba a decir, el otro día lo ocupé con el licenciado, nos fuimos a tomar un café extraordinario. Te permite pagar en un restaurante con un código QR simple, sin tocar dinero ni máquina. Además, puedes comprar libros, cargar tu celular o cobrarle a otros a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Muy bien. Muchas gracias. Como que te estaba despidiendo, pero nada que ver. Porque como estamos acá con el señor, es el saco,
Sí, por favor.
Ah, lo cual para mí es un honor.
Tantas lunas, no nos veíamos. Remoto.
Hace mucho tiempo, estaba un poco más blanco respecto a... Ha sido un desarrollo en la misma. Oye, Sebastián, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Bueno, ¿en qué quieres concentrar la conversación? ¿En Chile, que está que tuvo este IMASEC hoy día de marzo, sobre las expectativas? Partamos hablando de eso mejor.
Perfecto. Cristian, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sebastián.
Con lo que tú mencionas, Cristian, del IMASEC, que fue por sobre lo esperado, el mercado estaba más negativo, dadas las cifras sectoriales que se dieron a conocer la semana pasada, que mostraban mayor enfriamiento de la economía en el mes de marzo. Finalmente no fue tan así, con un IMASEC que creció un 7,2%. Respecto de marzo del año pasado, y aquí los sectores que estuvieron más positivos y que a lo mejor no vimos en las cifras sectoriales de la semana pasada era lo que estaba relacionado con servicios principalmente, que ahí es donde se está dando un mayor dinamismo de la actividad económica en el corto plazo. Y que,
¿qué servicio así? ¿Por qué está tan fuerte el servicio? Bueno, porque estuvo demasiado bajo en marzo del año pasado.
Claro, efectivamente, y ha venido recuperando principalmente por el tema de la reapertura, todo lo que tiene que ver con servicios empresariales, servicios personales, etcétera. Es una palabra bien amplia el tema servicios, porque engloba muchas cosas, y eso es lo que más bien, según el Banco Central, es lo que estuvo explicando esta
mejor. ¿El área de turismo, por ejemplo, está metida ahí?
También, efectivamente, servicios de turismo, etcétera. O sea, es un ítem que el Banco Central publica en el fondo, y que es bastante amplio, engloba bastantes actividades. Entonces, eso en el fondo es lo que estaba explicando más esta cifra más positiva, que lleva para cerrar el trimestre, si sumamos, vemos los IMASEC de los dos meses anteriores, un crecimiento del PIB que podría estar en torno al 7,9%. Esa es nuestra expectativa en Visa Inversiones, por lo que más bien esa sería la cifra consolidada para el primer trimestre del año, que a nuestros ojos, a nuestro entender, también es la mejor cifra que podríamos tener en este 2022, porque más bien las expectativas en general para los siguientes meses apuntan más bien a menores tasas de expansión y eventualmente cifras más negativas,
que posiblemente se apuntan en abril,
hacia el último trimestre. Bueno, mirando más el trimestre que viene, o que estamos atravesando, eventualmente aquí ya las cifras más bien apuntan a una variación del 5% para el segundo trimestre del año. Esa es nuestra expectativa.
¿Cuánto? Perdón.
En torno al 5% para el segundo trimestre, sumando, viendo estos tres meses, perdón, que están pasando.
Ya.
Y para el año nosotros como un todo estamos apuntando más bien a un 1,7. O sea, eso nos da a entender de que de estas cifras del primer semestre, que están bastante más arriba que hace 1.7, se vislumbra que hacia los últimos meses del próximo, de este año, vamos a ver cifras más débiles de actividad.
¿Débiles o negativas?
Negativas podría ser en cierta medida, sí, efectivamente.
Doctor, ¿me permite?
Sí, por supuesto, dale. Es que tenía escrito acá.
Oye, Sebastián, te iba a preguntar lo que pasó con los servicios. O sea, primero una pregunta corta. ¿Lo que pasó con los servicios en marzo es algo que uno pueda proyectar en algo positivo o es una cosa más bien rara, anómala, que no debiera repetirse el resto del año?
O sea, lo que vemos nosotros hacia adelante es que ya posiblemente el tema base de comparación va a empezar a pesar más en ese sector. Que recordemos que el año pasado todavía teníamos ciertas transiciones del punto de vista de las aperturas y eso afectaba algunas actividades en esa categoría. Ahora con una economía ya 100% abierta en cierta medida en términos de que no hay restricciones, de hecho ya se están abriendo las fronteras en la parte norte del país, por ejemplo. Ya claramente ese efecto de bases de comparación que venía del año pasado que favorecía mucho estas cifras se va a ir diluyendo posiblemente durante el transcurso de este año, y también sumemos de que tenemos un contexto externo que está bastante cambiante, con bastante volatilidad. Tenemos cifras en China que están siendo bastante más débiles en relación a lo que se estaba esperando, y eso en el fondo genera presión posiblemente para la segunda mitad del año, sumado también a que tenemos una economía con una tasa de política monetaria que esta semana nuevamente podría subir.
Eso te iba a comentar, perdona por interrumpirte. Esta semana tenemos la Fed el miércoles, el Banco Central el jueves, ¿ya? Yo no sé si a todo esto lo hicieron de adrede o no, pero estamos siempre coincidiendo con las reuniones de la Fed.
Sí.
Y yo creo que hay una pregunta, si es que, porque hay como dos fuerzas, ¿no es cierto? Inflación 10% y crecimiento, como tú decías, a la baja. Entonces, en el fondo, tratando de ponernos en las cabezas de los consejeros del Banco Central, ¿qué es lo que crees tú que debieran hacer o que debamos conocer este jueves?
Bueno, nuestra expectativa, nosotros estamos esperando que la tasa de política monetaria pueda subir a niveles de 8%, ¿ya? O sea, del 7% actual, 100 puntos base, ¿ya? Que si bien es una magnitud importante, igual también está dando a entender de que posiblemente ya las magnitudes están siendo ya más bajas. Recordemos que la última fue de 1.5, ¿ya? Ahora estamos con 100 puntos y eventualmente el techo nosotros...
O sea, llegaríamos a 6.
Ahora llegaríamos a 8, ¿ya? De 7 a 8.
A 8, digo, perdón.
Posiblemente el techo lo estamos viendo en 9%, que podríamos alcanzar en un par de meses más, en el fondo, teniendo en cuenta de que la situación internacional más bien no siga mostrando señales de deterioro, porque claramente eso puede cambiar bastante la brújula, la aguja respecto del panorama internacional, y eso repercute sobre nuestra economía también de manera relevante. Y así como subimos la tasa rápidamente en este último año, en el fondo recordemos que en junio del año pasado estábamos con una TPM en 0.5%, o sea, se ha dado una magnitud súper, súper fuerte de alza desde mitad del año pasado, y eso, si es que el frente externo cambia de manera bastante adversa. Recordemos que también Europa está atravesando por temas bastante complejos, Estados Unidos también con esta tesis de desaceleración para este año también, pueda revertir ese proceso alza de tasas en algún momento de este año, posiblemente más hacia más entrada a la segunda mitad, creemos nosotros.
Oye, Sebastián, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay mucha gente que dice, oye, si bien paga el Banco Central 8%, o va a pagar 8%, ahora está pagando 7%, esa tasa no es real, es una tasa nominal, por lo tanto la gente no le dan, sí, UF más 9 o más 8 o más 7 en los depósitos, o sea, le dan lo principal, el estimador de inflación ahí, de cómo se va a manejar la UF, ¿no?
Exactamente, o sea, por ejemplo, para que pongamos un dato, o sea, los depósitos al mes, por ejemplo, como tú dices, Cristian, más bien están pagando en torno al 0.6% mensual, que eso multiplicado por 12 da un 7.2%, en el fondo, que es un poquito más arriba de lo que está la TPM hoy en día, ¿no? Si la inflación de abril es mayor al 0.6%, ahí tenemos pérdida de poder adquisitivo. Las expectativas del mercado hoy día, por ejemplo, para abril están apuntando una variación entre 0.8, 0.9, incluso 1%.
Por lo que 100 puntos base, esa es la proyección.
En ese sentido, si bien los depósitos han subido acorde con el alza de tasas que ha hecho el Banco Central, aún con las variaciones mensuales que tenemos de inflación en el corto plazo, no le están ganando en términos mensuales. Y ahí, si ampliamos un poquito más el horizonte, como tú bien dices, en el fondo hay que mirar cómo está la expectativa de inflación a un año plazo. Y ahí, en el fondo, ya posiblemente en algunos meses más, si es que se cumple esta expectativa de alzas en la TPM, hacia el 9%, posiblemente ya podríamos ver depósitos mucho más competitivos en ese sentido para el escenario de inflación que se está manejando, ¿no? Pero aún falta.
Sebastián, y entonces hablando de inflación y en un término un poco más intuitivo, los problemas de China, los problemas con el COVID, las restricciones que están teniendo. El otro día vi que ya las cifras habían seguido subiendo un poco, entonces los chinos van a estar un poco histéricos. Y todo lo que nosotros en general consumimos bastante, no solamente en petróleo y cosas, sino que hay ropa, artículos electrónicos, todo lo que es, no sé, línea blanca, todo. De seguro va a tener un... O sea, nosotros estamos viendo todavía stocks que estaban baratos, entonces la inflación puede llegar y en la canasta impactar más o menos fuerte lo que está pasando en China, ¿o no?
Bueno, sí, se mantiene este tema de restricciones, ¿ah? Sobre todo de lo que de las salidas de productos desde China hacia el exterior. En ese sentido, podríamos seguir teniendo presión en la cadena de suministro, que eso en el fondo todavía no se ha revertido.
Y no se ha reflejado tanto en la inflación.
Y eso a lo mejor, claro, efectivamente, y eso a lo mejor podría generar algún tipo de efecto de corto plazo en las cifras que podríamos tener en los meses que vienen. Entonces, el panorama no es fácil. Creemos que hoy día la preocupación central que está teniendo el mercado, los inversionistas, es lo que pasa con la inflación, como tú bien dices, Cristian. Y el tema de crecimiento, si bien de momento no está generando tanto susto, ya posiblemente empieza a tener algún tipo más de relevancia. Si es que vemos que los temas de China no se solucionan, ¿eh? Que el tema de las restricciones de movilidad siguen presentes y eso sigue impactando en las cifras de corto plazo para esta economía y en las expectativas, ¿eh? El tema de crecimiento, yo creemos que puede ser el tema más importante, a lo mejor, más entrado el segundo semestre de este año, pero ahora la inflación y cómo está actuando es lo que más está moviendo los inversionistas hoy en día.
O sea, está siendo como más importante el tema de inflación que el IMASEC, por ejemplo, como línea de comunicación, ¿no?
Exactamente. O sea, ahora de corto plazo, más bien lo que está pasando hoy día es qué hacemos con la inflación y cómo tratamos de controlarla, ¿ah? Pero en el fondo el tema de crecimiento va a empezar a adquirir mayor relevancia, creemos nosotros, hacia el segundo semestre de este año.
Sí. Cuando veamos cifras negativas.
Sí, o incluso un poquito antes, ¿eh? Porque en el fondo vamos a empezar a observar que el consumo se va a ir ralentizando, el dinamismo del consumo claramente ha sido muy fuerte en el último tiempo, apoyado también por la abundante liquidez que tienen los hogares con las últimas medidas de apoyo que se han entregado y también por los retiros de fondos previsionales, pero dado lo que pasó hace un tiempo atrás en el Congreso de que eventualmente ya no podrían venir nuevos retiros si es que en el fondo se mantiene esa tónica, el consumo se va a ir desacelerando y se va a ir notando a lo mejor en las cifras hacia los meses de invierno.
Muy bien. Excelente, don Sebastián, muchas gracias.
Sebastián, gracias.
Muchas gracias a usted.
Gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. Antes de yéndonos, yo les voy a contar, muchas gracias, Sebastián, les voy a contar Mercado G, con más de 10 años de experiencia. Les digo que, por ejemplo, hay un montón de acciones que no sabíamos que se transaban y están ahí en Mercado G. También están las acciones más importantes. Usted puede invertir desde su teléfono, puede ser capacitado, todo, en mercadosg.com.
Y PwC, construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, en el Gran Premio de MotoGP de España, este fin de semana, este domingo, Niño Maravilla ganó Ducati de punta a punta. Ganó la pole, también ganó todo Ducati en el Tour europeo que ya comienza en MotoGP. Bueno, eso demuestra lo que es Ducati nomás también. Y está acá en Chile, en Avenida Las Condes, 11.412. Muy buenas tardes.
Brooks Brothers, ¿cómo es tu mamá? Clásica, elegante, moderna, sofisticada.
Bueno, elegantísima.
La madre con Brooks Brothers. Encuentra la mejor selección de chaquetas y abrió un 30% de descuento para todas esas mamás que siempre nos acompañan.
Muy bien, muchas gracias.
Chao.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia.